Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba.
Son las 7:30 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo, y recibimos ya en nuestros estudios a los de los pucheros, que nos gustan mucho. Marga García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, aquí estamos.
Y Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes.
¿Te ha gustado Pilar, lo de los pucheros? ¿Te ha gustado lo de los pucheros?
Me encanta, me encanta.
A este momento,
Teresa
para
de Jesús, que Dios también anda entre pucheros, ¿no?
Sí, sí.
Y Josep Pla, que un pueblo es su paisaje reflejado en el puchero. Pues el puchero yo creo que es fundamental.
Sí, señor, sí, señor.
La puchera, hay una novela de Pereda, ¿no? La puchera.
Sí, sí, sí. Oye, Miguel Ángel Almodóvar, vamos hoy a hablar de salsas.
Sí, la salsa es... La salsa son
la salsa de la vida.
Se le ocurrió a Margarita, pero se le había ocurrido antes, hay que decirlo, a Auguste Escoffier, considerado padre, el creador de la cocina moderna. Que dice en su obra capital, Le Guide Culinaire, que la salsa representa la parte capital de la cocina. Sería algo así como la clave, la clave arquitectónica de la cocina serían las salsas, ¿no? Curiosamente, luego añade, ellas son las que mantienen la preponderancia universal de la cocina francesa, pues lógicamente barre para casa, pero...
aquí hacemos salsas muy ricas, ¿verdad?
Sí,
ya lo creo.
Sí, pero fíjate, en el repertorio de salsas he traído este libro extraordinario.
Tiene un libro maravilloso aquí.
De Lorenzo Millo, Gastronomía.
¿Sí?
Está abierto, vamos, está marcado por lo de las salsas, verás que hay centenares de ellas, y la verdad es que dentro de las...
Espera. Gastronomía, manual y guía para uso de yuppies y ejecutivos perplejos o incautos.
Estamos bien, ¿verdad?
A ver, ahora, el posit. ¡Oy! ¿Qué de sal? Por favor, a mí me va a dar algo.
No,
Aurora, Blanca, Mornay, Alemana, Suprema, Española, Demi-Glace, Cheshire, Grand Bernard. Bueno, no
nombre,
sigo porque nos da las uvas.
Con nombre español hay pocas, ¿no? Esto hay que reconocerlo.
¿Sí?
Aunque, por ejemplo, en el libro de Georges Sand, que estuvo en España, estuvo en Mallorca concretamente con su amante entonces, Chopin, en la Cartuja de Valdemosa, en su cuaderno hay una receta perfectamente anotada. Yo tengo la fotografía, bueno, la tengo yo, la tiene todo el mundo, ¿no? No es que me la haya dado.
¿Que eras amigo tú de George Sand
y de
Chopin?
No. Pero sí tengo
qué bien
un libro,
te conservas, bien.
Tengo
seguimos.
Un libro dedicado de su bisnieta, precisamente de su cuaderno de cocina. Y es curioso la importancia que le da a la salsa española, que es una de las salsas fundamentales, pero la gran mayoría tiene nombre francés. Hay que decir que es una salsa, pues básicamente cuando el líquido es pesado, se aferra a la comida en vez de quedarse despegado de ella, que eso ya pues sería una sopa, ¿no? Hay que decir que se pueden hacer de dos formas, aunque una es para pocos casos, que es la de ir reduciendo la humedad, que sería la salsa de tomate, por ejemplo, la humedad del producto, y luego ya está el goût, que es cocinar la salsa y la harina juntas antes de agregar el líquido, para que la mezcla crezca. Entonces, la cuestión es ¿cuántas salsas hay? Pues bueno, hay muchísimas, pero se han tratado de ordenar. Este libro es muy interesante, el de Lorenzo Millo, porque Antoine Carême, que es el primero, otro gran chef francés del siglo XIX, que se ocupa, digamos, de hacer una división de las salsas, dice que hay cuatro grandes grupos, y Escoffier añade una salsa más, diríamos, habría cinco salsas madre, digamos, es el acuerdo inicial de la cocina francesa, de la cocina del XIX y de inicio del siglo XX, que sería, en primer lugar, la salsa holandesa, que es una salsa de emulsión de yema de huevo y mantequilla derretida, básicamente, la salsa bechamel, que es un roux batido con leche para una salsa blanca, donde la nuez moscada pues tiene un papel importante, esa sería la segunda, la velouté, como todo el mundo sabe, quiere decir terciopelo en francés, y entonces pues es un roux blanco, roux blanche, caldo de pollo, pavo, pescado, ternera. Hay que ver, evidentemente, todo esto evidencia que los franceses han tenido que ver, luego ya está, con todo orgullo, ¡olé!, la salsa española.
Ay.
Pero no sé por qué también se la conoce en el mundo como salsa brown, como salsa marrón. Pero bueno, hay que insistir en que se llame española y no brown, ¿no? Es una combinación de zanahorias, apio, cebolla, caldo de carne, pasa de tomate, en fin, no, no. Es una salsa verdaderamente compleja, ¿no? Por eso se le dedica en los recetarios pues tanta atención, porque es una salsa muy compleja. Y luego ya estaría la salsa de tomate, que es básicamente cebollas, ajo, tomates frescos, adición de hierbas y especies, que es la salsa, digamos, por preponderante y por excelencia para la pasta, sobre todo para la pasta. La pasta es difícil concebirla sin esta salsa. Esas serían las cuatro fundamentales. Pero luego, la clasificación a la española que hace Lorenzo Millo en ese libro, que verás, yo no la puedo leer de edad, pero puedes leer unas cuantas.
Hay páginas y páginas, ¿eh?
Dice Lorenzo Millo que hay 9 grandes grupos. Salsas blancas, salsas morenas, salsa de tomate. Salsa holandesa le dedica todo un capítulo a la salsa, o sea, digamos, toda una categoría. Salsa holandesa y sus derivados, salsa mayonesa y sus derivados, que ahí también pues hay un largo capítulo de debate, en fin, debate aclarado académicamente respecto a si es mayonesa o mahonesa, de mahón. En fin, está claro que es mayonesa, la salsa vinagrete y sus derivados, salsas de mantequilla, salsas frías. Las salsas frías son todas inglesas, ¿no? Pues los ingleses, ya sabéis que durante años el libro más corto que se había escrito en la humanidad es el de la cocina, el de la cocina inglesa, que tiene una sola página, pero poco a poco pues parece que se le han ido añadiendo algunas páginas más, ¿no? Las salsas frías son todas inglesas y luego ya otras salsas, bueno, quiero decir que ahí tienes como 200.
Infinitas, ¿eh? Entonces son infinitas de ellas.
Las salsas. Pero claro, luego hay cosas pues que son muy típicas de ciertas zonas, en fin, no sé, ahora Margarita.
Marga,
no sé.
Por favor, ilústranos, yo ¿cómo he hecho, podemos hacer?
Que yo he hecho una pequeña selección porque efectivamente es que hay cientos de salsas para poder preparar y disfrutar. Y es verdad que la salsa holandesa, a la que hacía referencia Miguel Ángel, parece que te da como un poquito de respeto, ¿no? Es decir, preparar una salsa holandesa. Y es muy sencillo. El único truco de la salsa holandesa es batirla en un recipiente sobre agua hirviendo, pero que el agua no llegue a tocar. Digamos que es un baño María. Cocinarla en un baño, prepararla en un baño María, pero el agua no debe tocar nunca el recipiente que tienes encima. O sea, los huevos se tienen que cocinar, pero no
con
se
el
tienen
vaporcito.
Que cuajar. Efectivamente, claro. Un poquito de calor. ¿Cómo se prepara la salsa holandesa? Pues lo primero es batir las yemas. Las batimos bien hasta que estén bien espumosas. Luego colocamos este recipiente de las yemas dentro de una cazuela más grande con agua un poquito calentita para que vaya saliendo ese vapor. Como digo, sin tocar nunca el recipiente el agua. También para que no penetren las yemas y nos dé al traste la salsa holandesa. Luego vamos a verter poquito a poco mantequilla derretida. Para eso siempre se utiliza mejor un vaso con borde de vertido, porque hay que dejarla caer como un hilito, ¿no? Muy suave. Y según va cayendo la mantequilla, la vamos batiendo o bien manualmente o con unas varillas eléctricas a velocidad muy baja. Y cuando veamos que comienza a espesar, agregamos el zumito de limón, le ponemos un poquito de sal, le ponemos un poquito de pimienta y si queremos añadirle un toquecito picante, que a mí personalmente me gusta mucho en la salsa holandesa, le podemos poner una cayena partidita o unos copos de chile. Y luego seguimos batiendo hasta ver la consistencia deseada. ¿Que nos gusta más líquido? Pues le añadimos un poquito más de zumo de limón, le podemos poner algún otro líquido que queramos, un poquito de agua si queremos así para aligerarla, pero la salsa holandesa es más bien liquidita, terciopelada, suave.
Una cuestión, Marga. ¿Podemos desgraciar un plato si nos equivocamos de salsa, digamos? Porque a veces vas con las prisas o no sé qué, o te pones creativo y haces una... Pues esto le va al pescado y resulta que no, que es para carne.
Si hay salsas específicas
para cada
carne,
producto,
para
claro.
Pescado, por ejemplo, una salsa chimichurri argentina no la puedes poner. Bueno, sí la puedes poner a un pescado, ¿no? Pero es verdad que bueno, hay ciertos sabores que predominan y que están muy presentes en la salsa y que ligan más con un producto que con otro. Por ejemplo, la salsa holandesa va muy bien con mariscos, con verduras, para los famosos huevos Benedict,
muy sí.
Que son reconocidos, para unos espárragos, para un poquito de salmón, o sea, la salsa holandesa va muy bien. Luego tenemos la salsa griega, que es una salsa de pepino, la salsa tzatziki, que se hace rallando pepino, rallando ajo y escurriendo muy bien con un paño limpio o con las manos limpias, escurriendo muy bien el exceso de agua del pepino, y luego lo vamos a mezclar con un yogur natural. Le vamos a poner un poquito de ralladura de limón, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito poquito de pimienta, un poquito de perejil y le he dicho la ralladura y el zumo. Todo eso lo mezclamos bien y nos va perfecto pues para espárragos blancos, va muy bien la salsa griega, para unos wrap, para unos sándwiches vegetales, para carnes y para pescados también resulta...
Aquí hay que quitarle el exceso de agua, ¿no?
Sí, muchísimo. Sí, hay que escurrirlo muchísimo.
Fundamental, porque además si no le da un tono agrio al tzatziki que es absolutamente insoportable. Es fundamental quitárselo. Luego es fundamental que el yogur no tenga suero como tradicionalmente ha tenido en España por razones que no se me alcanzan. Porque quiero decir,
esto solo ocurre aquí. Lo decir, el yogur, el liquidito.
Esa agüilla absurda.
Que yo siempre la quito.
Bueno, pero ahora
aparece.
Ya pues con comprar yogur griego,
pues
es así de sencillo, ¿no? Pero fíjate, es curioso porque ello en otras salsas incluye salsas que son absolutamente específicas, como es el romesco. Sería impensable tomar el calzot, los calzots.
Sí, sí, la salsa romesco, sí.
Decía Pla que es la gran aportación culinaria de la Baja, que siempre se ha despreciado un poco la Baja Cataluña, siempre el que era de la Alta.
La potente,
¿no?,
es la del norte, claro, sí.
Pero luego, curiosamente, lo que tienes tanto que ver con Valencia, está la salmorreta, que es típica de la Comunidad Valenciana, la salsa albufera. Es decir, que son salsas interesantísimas, que no tienen esa fama mundial que han alcanzado otras, pero que, sin embargo, pues son muy dignas de tener en cuenta, creo yo.
Sí, sí, ya lo creo.
Esta que se llama salsa diosa verde, solo con ese nombre, ¿esto qué es? A ver.
Suena estupendo.
Suena, y es verdad, es una salsa excelente, es un aderezo maravilloso que está elaborado con hierbas frescas. Lleva perejil, podemos poner perejil picadito, cebollino picado, lleva albahaca, estragón, mayonesa, crema agria, lleva zumo de limón con su ralladura, sal y pimienta, todo eso lo trituras y es una salsa pero excelente, va muy bien en los cogollos de lechuga robusta para darle saborcito, va muy bien con los tomates, con pescados blancos, con carne blanca, tiene un color precioso, es muy intensa, es súper refrescante para preparar ahora en esta época de verano y va fabuloso también pues para darle un poquito de humedad a veces a los sándwiches, ¿no? Si nos preparamos un sándwich para llevar, humedecemos un poquito el pan con esta salsa diosa verde que tiene un nombre tan excelente, que viene por lo visto un chef francés la hizo para un actor que representaba la obra de teatro La diosa verde, la creó para él, y después es una mezcla de todas estas hierbas frescas muy picaditas mezcladas con mayonesa, un poquito de crema de nata, crema agria, con su sal, su pimienta y su limoncito, con su ralladura para ese toque cítrico que siempre te despierta un poquito el paladar, ¿no? y que se hace notar, y es facilísima de hacer. Y es que todas las salsas, luego si hacemos una abundante cantidad, las podemos conservar en el frigorífico.
No se estropean.
Esterilizados. No, te puedes,
si las guardas bien.
Las guardas bien y las conservas, si no las vas a usar al día siguiente y quieres tener tu botecito ahí, pues yo siempre tengo mis tres o cuatro salsas ahí en la nevera, indispensable la salsa de tomate siempre que te saca de más de un apuro.
Hombre.
Una salsa de tomate, y luego qué diferencia hay, ¿no? Cuando tú vas a comprar una salsa envasada, con todo mi respeto, que las hay muy buenas, o sea, es que es un millón de veces mejor.
En casa la hacemos y dejamos ahí en el botecito bien preparado.
Es que no tiene nada que ver.
Oye, y si nos vamos a los dulces, que esto me llama a mí la atención, la salsa de caramelo, por Dios que soy muy golosa.
Esta es la locura de todos los postres, la salsa de caramelo salado, ¿eh? La puedes hacer dulce también, pero a mí me gusta ese toquecito salado y para eso es nada usar la mantequilla salada. Vamos a calentar el azúcar en una cazuela con un par de cucharitas de agua hasta que veamos que está disuelta y se obtiene ese color ámbar tan bonito que adquiere el caramelo cuando lo tenemos hecho. Vamos a agregar la mantequilla y vamos a mezclar rápidamente para fusionar los dos ingredientes, la mantequilla con el caramelo. Aquí hay que tener especial cuidado porque las salpicaduras alcanzan temperaturas muy altas y como todo esto lo tenemos que hacer en el fuego, pues vamos a intentar ser muy rápidos y si es necesario apartar la cazuela durante unos segundos y luego volverla a poner, pero necesitamos el calor para fusionar estos dos ingredientes. Una vez que ya está fusionado el caramelo con la mantequilla, lo retiramos del fuego y vamos a añadir crema de nata junto a una pizquita más de sal y vamos a remover hasta conseguir ese color de caramelo dorado que vemos que está suave, que está terciopelado, que levantamos la cuchara y vemos que al caer empieza a dibujarse el trazo en el recipiente. Es cuando tenemos sabemos el punto exacto. Luego lo mismo, lo podemos dejar enfriar 15 minutos y la podemos conservar en un frasco de cristal, la guardamos en el congelador, con el frío va a solidificar, o sea que si queremos luego agregarla a alguna tarta de manzana, a unos melocotones sobre...
Para descongelarla al frigo. Una vez, si...
La metemos en el frigorífico ya. Y luego si queremos utilizarla te la puedes comer a cucharadas.
Y es que lo estoy viendo venir, es que esto, o sea, esto es una locura.
Comer
¿eh?
A cucharadas, pero si quieres darle ese toquecito de templado, pues lo metemos en el microondas unos segundos y lo ponemos sobre un heladito al microondas.
Al microondas, Miguel Ángel, momento microondas al modo bar.
Y lo ponemos, ya te digo, o sea, sobre las tartas, sobre los helados, podemos sumergir cuando lo tenemos recién hecho una manzana y la caramelizamos para bueno. Los niños, en fin, sobre tartas.
Ay,
de manzana.
De verdad, qué momento este.
Los bizcochos, la salsa de caramelo es deliciosa. Incluso cuando hagamos cualquier tipo de postre que sirvamos en copas, el poner siempre un fondo en la copa de caramelo salado le va muy bien. Mira, tú pones una copa de champán, caramelito salado, que lo hemos contado alguna vez, metes unas frutas ahora que tenemos como mango, piña, luego le pones un poquito de nata por encima y cuando vas tomando la nata con el mango y cuando llegas al fondo con el caramelo...
¡Ay, qué gusto, por favor!
Ese saborcito así salado, la salsa de caramelo es un indispensable.
¡Ay, qué vicio, por favor! Sí. Aquí este mundo de pucheros, Miguel Ángel.
Yo terminaría, fíjate, en el otro extremo, en una salsa ya olvidada, pero que es la salsa que reúne a todos los pueblos de Europa, precisamente en el Camino de Santiago, que cita Altamiras, que se llama la salsa de pobres, para acompañar los llamados pollos de carretero, que eran un poco pues el pollo que pillabas por ahí.
El desgraciado de la, sí, la cuneta, sí.
Entonces decía, pues ha tenido un accidente y te lo comías. Y consiste en machacar, esa nos la tiene que hacer Margarita, porque yo en el microondas esto no puedo confesar, machacar ajos, azafrán y agraz, que como sabéis puede ser de uva verde o de limón, desleído el conjunto con caldo de puchero y espesado con pan rallado. ¿Qué, ¿cómo te suena?
Es que
y es la salsa de pobres, ¿no? Sí. Se llama sauce pauvre homme en francés, la salsa al pobre hombre. Es una salsa que recorre toda Europa y que es de carreteros, de gente que está en el camino, ¿no? Que es pues, bueno, prácticamente toda la Edad Media, el Renacimiento, etcétera.
¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, que ha sido un placer teneros aquí entre pucheros, por favor, con las salsas hoy! Y además todo muy sencillo y yo creo que muy fácil de hacer y muy sabroso para todos los platos que cocinemos, incluidos los postres maravillosos. Marga García, Miguel Ángel Almodóvar, muchas gracias a los dos por estar aquí.